Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy bien, bienvenidos a esta nueva era aquí en 4D. Mirko, por favor, para que des el play de honor y nos expliques qué pasó ayer.
Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Conversaciones al 90% luz, porque probablemente ya puede estar en 91 o 92 a esta hora. La pregunta de fondo en este momento es cuánto puede pesar realmente el conteo de la OMPE, es decir, el conteo oficial, frente a los resultados de la encuesta de a 30.000 personas que nos dio las cifras del conteo rápido, ¿no es cierto? Sin duda lo lógico es esperar los resultados oficiales, es lo que se recomienda, es lo que todos estamos haciendo. Sin embargo, los especialistas tienen una idea distinta en este momento y sienten que el conteo rápido en realidad es el que manda. Incluso hay frases en los periódicos, en todas partes, que dicen el conteo rápido nunca se ha equivocado hasta ahora en una elección peruana. Si esto es así, estamos conversando ya en base a una apretada victoria de Pedro Castillo, sin duda alguna. Si no es así, todavía podemos esperar. Podemos incluso seguir leyendo los argumentos del lado fujimorista sobre por qué van a ganar. Sin embargo, para el triunfo del fujimorismo hay pues un par de joyos a tomar en cuenta. El primero es que la parte no escrutada por la OMPE, ese 10% o menos, son territorios que dan la impresión de ser mucho más castillistas que fujimoristas, y eso nos dice algo. De otra parte, que la votación en el exterior, ¿no es cierto?, que efectivamente da la impresión que ha sido favorable a Keiko Fujimori, pero que iba a ser la salvación final de alguna manera, ya está descontada, ¿no es cierto?, en todas las cifras que nosotros vemos. No es que en el último momento alguien va a decir, un momentito, aquí están los votos de fuera. No, los votos de fuera ya están incluidos. Entonces debemos pensar, ¿no es cierto?, que en las próximas horas veremos un, no sé si un triunfo o un pretriunfo, como suele suceder en estas elecciones, porque el perdedor muy probablemente va a pedir un recuento de los votos. Ya Pedro Castillo ha planteado que quiere que los escaneen, ¿no es cierto? Van a surgir problemas en las provincias. Mi sensación es que tenemos para por lo menos un par de días más de indecisión. Y por otra parte, el otro gran tema sobre qué pasa si gana uno y qué pasa si gana el otro, ya le hemos sacado el jugo, es un verdadero limón de molientero a esas alturas, ¿no es cierto? Y lo que queremos saber ahora es realmente quién gana. A ganar. Están abiertas las apuestas.
Pero si ya sabemos eso, Mirko, lo que también sabemos es que va a ser una victoria, como has dicho, muy apretada, y eso es bueno, porque gane quien gane, hay un mensaje, ¿no? Quiere decir que no ha sido un voto apoteósico ni absolutamente convencido. Hay una oportunidad otra vez para acercarse, ¿no? Y ojalá que esta vez sí haya un acercamiento con la capacidad de generar consensos, ¿no? Ambos han dicho que gane quien, si gana A o gana B, igual van a convocar y van a tratar de que esto obviamente permita superar la enorme polarización en la que estamos ahora viviendo, ¿no? Ayer han habido pues actos de violencia muy lamentables, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra certeza, que el ganador va a tener que hacer un acto de humildad sobre su victoria y acercarse al otro para empezar una nueva era, como dice Augusto, que nos permita ojalá superar la polarización y además hacer viable este gobierno, ¿no? No sé tú, ¿qué opinas, Augusto?
En este New Age las cosas no vienen tan bonitas, la verdad. Porque en el fútbol es mejor que la final la pierdas 4-0, inobjetablemente era claro que el otro iba a ganar.
Claro.
Cuando la pierdes 2-1 con gol en el último minuto y todo, te deja una sensación en el alma de una angustia terrible y unas ganas de venganza enormes. Porque tú dices, yo pude estar donde estaba la otra persona si no fuera por simplemente tal cosita, tal cosita. Pero creo que va a ser bien difícil. Y ayer hemos vivido, la verdad, que una montaña rusa de emociones. El sábado, con esta encuesta que el simulacro que emite apoyo, que suele ser bien, bien fidedigno, ganaba Keiko Fujimori por 0.8. Ayer, en el Boca de Urna, ya ganaba Keiko Fujimori por 0.6. Y en el último, el conteo rápido, como dice Mirko, es la más firme hasta ahora, ya la ventaja se redujo a 0.4, pero para el otro, es decir, Castillo pasó a ganar. Y entonces cuando estaban en las calles gritando fraude, fraude, les avisaron, no, ya no, entonces ya era, ganamos, y vivimos así. Hemos vivido y vamos a vivir emociones fuertes. Pero todo va por el lado de que si conversas con los expertos, te dicen, sí, cualquiera puede ganar, es cierto, pero todo va mucho más fuerte para Pedro Castillo. Y sientas a las páginas de los bancos, el dólar a 4.10 ya te dice quién creen que han ganado los mercados, al menos. ¡Wow! Así es. Entonces estamos en el New Age, donde don Pedro Castillo va a ser el más probable presidente de la República para los próximos. Y ahí abro interrogación. ¿5 años?
No, okay,
por eso. Mientras, sí, sí. Dale, Mirko, dale.
Mientras esperamos los 5 años, es evidente que todavía nos faltan unas semanas para que el nuevo gobierno se instale. Juren los congresistas. Y por lo tanto, el primer round de la nueva era, como la está llamando Augusto, es un round ya no de votos públicos, sino de leyes y de votos en el propio Congreso, ¿no es cierto? Uh-huh. Las primeras leyes van a tener un significado, en cierto modo, emblemático, ¿no es cierto? Es casi seguro que los dos, cualquiera que gane, va a querer dar declaraciones tranquilizadoras. Pero ya con la elección concluida, no hay declaraciones tranquilizadoras. Lo que hay son leyes, ¿no es cierto?, y propuestas legislativas tranquilizadoras. Y supongo que y emblemáticas, además, que van a indicar por su sola presencia, por su sola intención, van a indicar hacia dónde quiere dirigirse el nuevo gobierno, ¿no es cierto? En el caso de un gobierno de izquierda con Castillo, tenemos una suerte de antecedente con Ollanta Humala, ¿no es cierto? Ollanta Humala llegó como un izquierdista ya moderado por las circunstancias, ¿no es cierto?, con el apoyo de, ¿no es cierto?, de Mario Vargas Llosa, de Alejandro Toledo, que fue muy importante. Y sin embargo, sus primeras medidas fueron los nombramientos de ministros de izquierda que empezaron a trabajar. Estos ministros duraron 3 meses, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de ahí vimos a un Humala que nunca llegó a ser un izquierdista, era una versión progresista de la política convencional, ¿no es cierto? Valiosa, creo yo, pero no la izquierda. Y esta es la segunda gran incógnita respecto de si va a ganar Castillo o no. Asumamos que la incógnita se resuelve con el triunfo de Castillo, y la segunda incógnita es a quiénes va a poner ahí. De eso va a depender mucho. Y a renglón seguido, ¿cuáles imaginamos que podrían ser sus primeras normas? ¿No es cierto? desde mi punto de vista, como una opinión personal, lo ideal sería que no dé ninguna primera norma sobre vacunación o pandemia.
Que mantenga.
Que mantenga más o menos lo que estamos viendo, pero es inevitable que dé algunas normas de tipo social que le indiquen a sus electores que han recibido algo, aparte de un nuevo político en escena, y a sus detractores que él no es tan malo como se venía diciendo. Es decir, que no es un comunista, no sé qué significa la palabra a estas alturas.
Sobre todo en el Perú, ¿qué significará?
Así es. Pero como ven, para amenizar las cosas, estoy avanzando 6-7 semanas. Mientras tanto, ¿qué
va a pasar? No se sabe qué va a pasar mañana.
Se siente el futuro.
La New Age viene con ciertas incertidumbres, ¿no?
Sí, sí. Pero Mirko, además, en esa lógica de asumamos que en efecto será el señor Castillo el que gobierna el Perú, y hay este periodo todavía, ¿no? Hasta julio hay un mes y pico, y es una eternidad en el Perú. Ahí aparece también, ¿qué rol va a cumplir, por ejemplo, me pregunto yo, este gobierno y sobre todo Sagasti, ¿no? Hay que hacer estas comisiones de transferencia y ahí van a ser importantísimas algunos sectores, ¿no? Educación es fundamental, salud, lo has mencionado. Y en esta historia de querer acercar a ambos candidatos y apaciguar las aguas, ¿él podría ser un convocante, un convocador, alguien que pondere o ya desaparece de la figura de Sagasti? Porque, o sea, yo también coincido con ustedes, sobre todo con Augusto, ¿no? Va a ser muy complicado porque el nivel de conflictividad va a estar presente de alguna manera. No tanto si es que hubiese ganado la señora Fujimori, pero sí va a haber sus temas, ¿no? Porque de todas formas la gente ya sintió el poder que tiene de salir, de manifestarse, y eventualmente si no hay algún elemento que le dé la razón a Castillo, por ejemplo, sus intereses de modificar la Constitución, la gente va a volver a salir. Entonces, en esa lógica, ¿la figura del presidente Sagasti puede llegar a tener un rol importante? ¿Debería asumirlo él ya en su lógica de past president o no?
Yo creo que no. Yo creo que él ha hecho un buen papel y ese buen papel incluye transferir el gobierno, efectivamente. De ahí a que él pudiera ser un componedor de las circunstancias.
¿Componedor?
Me parece muy, muy improbable, ¿no es cierto? Comenzando porque no creo que él mismo quiera ese papel, ¿no es cierto? Es un papel difícil, por no decir imposible. ¿No es cierto? Que en realidad no le toca a él. En realidad, ¿quiénes podrían asumir eso? Yo supongo, pues, que el acuerdo nacional podría reactivarse.
Bueno,
señores, convocamos a un photo opportunity y a unas conversaciones, sí, pero no creo que funcione mucho. Entre otras cosas, porque el ganador tiene tareas que hacer y entre sus tareas no está dejar que el perdedor le robe parte del fuego con un acuerdo. Quizá más adelante, pero yo creo que los acuerdos los vamos a ver más en el Congreso, si los hay, que entre los dos candidatos, ¿no es cierto?
Porque este mes y medio es importante por las transferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, Castillo, si asumamos ya que ganó Castillo tiene que armar un cuadro de gente técnica que ayude a hacer esas transferencias sin ánimo de que, o decir que alguno de esos será probablemente un ministro, pero tienen que aparecer los cuadros técnicos para poder hacer seguimiento a lo que se ha hecho bien. Porque estamos en una pandemia, eso es lo que a mí me preocupa, no vamos a hacer pues reinvenciones en medio de la guerra, ¿no?
En la seguridad que va a aparecer ese grupo de técnicos, la pregunta es cuán larga va a ser la cola, ¿no es cierto? De los técnicos esperando. Pero, y el otro asunto es qué va a pasar con el electorado. El electorado no se va a quedar así. Dicho de otra manera, ese 50% de Castillo, ha sido castillista hasta ayer a las 7 de la noche, pero inmediatamente va a comenzar el reclamo. La gente va a pedir cosas, muchas de las cuales no se le van a poder entregar. Yo calculo que mucho más seria va a ser la pelea con la protesta frente a Castillo que la pelea con los fujimoristas.
Estoy embelesado escuchándolos de imaginando una transición muy ordenada. A Sagasti le toca organizar la transición, pero el problema está que en el lado, asumiendo que se confirma que gana Castillo, creo que hay mucho desorden. Y entonces todavía a Pedro está trémulo de emoción. El plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar, va a llegar, pero todavía no tiene equipos muy, muy claros. Entonces, cuando presentan, para ver transición, tiene que haber un equipo al lado. El jueves presentaban al nuevo equipo de Pedro Castillo y estaban en una escalera, ¿no? Bonita. Y entonces estaba un señor Palacín diciendo, y vamos a hacer funicular, no sé. Y bajó Luis Gutiérrez, otro miembro del equipo técnico, y le dijo, cutrero, eso es tu cutra, así no va a ser. Y entonces, y luego vino Franque al día siguiente y dijo, no, eso no están en el equipo. Pero a Pedro Franque, el señor Cerrón tampoco lo reconoce, y Cerrón es todavía el que corta el jamón, y es el que no deja que la gente de Pedro Castillo o Pedro Castillo se acerque todavía al acuerdo nacional. Y entonces Sagasti tiene una chamba limitada. Lo que voy es que viene mucho desorden, y creo que el fenómeno del comunismo y eso, creo que son tonterías. Acá el problema es que lo que viene es, y como se ha dicho en las redes mucho, y creo que es bien apropiado, se viene el chavismo. No el chavismo de Hugo Chávez, el chavismo del Chavo del Ocho. Vamos a asistir, creo, a unas semanas tragicómicas, desordenadas, y que ojalá en el camino don Pedro se vaya aterrizando. Pero para darles algunas señales de la visión del mundo que traen, es muy diferente. La comparación con Ollantumala no es apropiada. Ollantumala era otra persona con otra mirada del mundo. Había sido agregado en Tel Aviv, agregado en París, como oficial de la Fuerza Armada. O sea, tiene una visión del mundo distinta. El señor Castillo trae una mirada más andina, muy, local, muy cerrada.
Muy local.
Muy local. Ha viajado en toda su vida al extranjero dos veces, las dos a Bolivia. De la bancada de Perú Libre hay 6 personas, me dicen, que nunca han venido a Lima. Entonces traen una mirada diferente, y vamos a tener que ser un mundo que los va conociendo para ver por dónde pueden ir las cosas. Pero creo que eso trae muchísimo desorden, que el desorden va a ser la característica en la fase inicial del New Age.
Pero tal vez, Augusto, bueno, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que el nivel de improvisación es clarísimo, pero probablemente debido a que lo que conoce más es su entorno más cercano, Cajamarca, en fin, se va a concentrar allí. Seguramente va a dar más respuestas a eso que el resto del Perú, ¿no?
Pero no deberían, ¿no? Porque debería,
bueno, sí, es el presidente de todo el Perú, pero...
Claro, pero además, cuando Mirko decía, Ollantumala gana, y hoy día el dólar, como le digo, ya se está disparando. Cuando Ollantumala gana un domingo, al día siguiente abre la bolsa y la bolsa cae 12%, y tienen que cerrar la chingana de la bolsa. No, cierra, esto no puede seguir. Esa tarde, dice Ollantumala, algo está pasando, algo está podrido en Dinamarca. Entonces nombra a Julio Velarde, le dice, quédate Julio del Banco Central, y pone a Miguel Castilla de ministro de Economía, junto con los ministros izquierdistas que Mirko hacía notar. Pero ya la gente entendió y dijo, ya estoy entendiendo esto. Vamos a ver cómo reacciona Pedro Castillo ante lo que viene, y si tiene la capacidad de entender el cargo que le han dado y no seguir como líder de dirigente sindical, sino que tiene que darse cuenta, si es que se confirma que gana, y la historia lo ha puesto en otro papel y que espera mucho de él. Lo que yo quiero expresar con toda claridad, tengo lamentablemente, y esperaría, no saben cómo me encantaría que no sea así, muy serias dudas que esté a la altura del cargo.
Sí, probablemente, pero también será motivo para que aparezcan lo que estaba diciendo, ¿no? Pues estos buffers, que no tienen que ser personas, o sea, el acuerdo nacional, pero también hay instituciones, Mirko, hay gremios, este es el momento de los gremios, pues que se acerquen a hablar con él. Al final, como hemos dicho, la victoria es tan apretada que tiene que haber una conciencia de que no ha sido, pues, apoteósica, y hay humildad detrás de ella, ¿no? Entonces, en otras palabras, ha sido una victoria pírrica.
Y eso abre otra pregunta, y es cuánto y con qué intensidad van a seguir creyendo las personas del bando fujimorista que han elegido efectivamente a un comunista, ¿no es cierto?, a un seguidor de Cuba o de Venezuela, una cosa de este tipo, y qué cosa piensan hacer al respecto. Hasta ahora, esa derecha lo que estaba haciendo al respecto era movilizarse electoralmente con gran eficiencia, además, y energía. ¿Qué van a hacer a partir de aquí? Con esa pregunta que seguramente nos la vamos a encontrar dentro de menos
24 horas
más. Nos despedimos hasta este miércoles, donde esperamos que las cosas ya estén más claras, ¿no es cierto? Y podamos ver, por lo menos a corto plazo, qué pasó con las profecías de Augusto Álvarez sobre el desorden, ¿no es cierto? Que me recuerda, el título es una novela de Julián Marías, de Javier Marías, ¿no? El desorden de tu nombre. Claro, lindo título. Sí. Con eso, estimados amigos, les agradecemos habernos seguido y nos despedimos de ustedes.
Muy bien. Welcome to the new age. Nos vemos el miércoles.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.